contacto telefónico.
Ocho de la mañana, 16 minutos, estamos en 970 Noticias por Universal, en la mañana de Universal. En minutos se viene Punto de Encuentro, pero antes vamos a tener varias entrevistas. Juan Miguel Carsolio, buenos días, ¿cómo estás?
Buen día, no es a mí la entrevista.
No. ¿Todo bien?
Bien, bien, acompañarte a esta parte de la mañana justamente con actores principales a días de las elecciones.
Exactamente, bueno, y tenemos en línea a la diputada del Frente Amplio, Betiana Díaz, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿cómo están?
Actores y actrices, debí decir.
Sí. Más incluyente.
Sí. Bueno, queremos saber si la diputada pudo dormir, porque después de la interpelación ha tenido un raíz de prensa y debates y todo tipo de situaciones de lo que ha sido esta semana muy, muy activa. Volvemos un poco para atrás, Betiana Díaz. ¿Qué conclusiones le dejó la interpelación?
Bueno, en primer lugar, esto ya lo he dicho hasta el cansancio. Creo que dejó cosas buenas la interpelación. Y no lo digo únicamente desde el punto de vista de los tonos que manejamos, que creo que fueron los adecuados para una interpelación que se dio, bueno, a raíz de una tragedia, ¿no? Como lo que es el incendio del CONCAR. Sino que tuvo un buen resultado en el sentido de que una parte de la moción, el Frente Amplio la votó, de la moción final. Nosotros lo planteamos desde el minuto uno, nosotros no venimos a pedir la censura del ministro ni la renuncia de nadie a 6 meses de que se termine la administración, porque no tiene sentido, porque los responsables ya sabemos quiénes son y porque en realidad estamos enfocados en lo que necesitan las familias de las personas que están privadas de libertad, las personas de las familias que fallecieron, asesinadas dentro del CONCAR, y además también los trabajadores que vienen denunciando que están cada vez peor y que vienen pidiendo la emergencia carcelaria hace tiempo ya, ¿no? Entonces, bueno, una serie de medidas, el Frente Amplio planteó su moción, obviamente no cosechó las mayorías, no faltó un voto para poder aprobarla, y lo que sí hizo el oficialismo fue, bueno, redactar su moción con una parte declarativa de que está todo mejor, de que le respaldan al ministro, pero la segunda parte incluye la batería de medidas que planteó el Frente Amplio sin la emergencia carcelaria, porque entienden ellos que el sistema no está en emergencia. Entonces creo que es muy positivo que haya salido acciones urgentes en términos de procesos administrativos para mejorar las compras, para la contratación de personal, para la contratación de servicios que necesita efectivamente el sistema carcelario, que se ponga arriba de la mesa y se habilite la bipartita para discutir sobre la insalubridad de los trabajadores del sistema, que se arme un grupo interinstitucional donde se trabaje en la prevención del abuso y la trata, la explotación sexual infantil en los entornos institucionales como el INR, porque bueno, parte también de los motivos que nos llevaron a esta interpelación era justamente una denuncia pública que había de funcionarios sobre el ingreso de menores en visita a agresores sexuales, con cautelares y todo. Entonces bueno, creo que realmente el producto fue bueno y habla también de que después de pasar, ¿no?, esta administración casi que completa, porque estamos, bueno, ya en los descuentos, como quien dice, ¿no? Hay un cierto sinceramiento de que, bueno, de que hemos pasado todos por la gestión de la privación de la libertad, y los consensos que se encuentran hoy en las plataformas electorales de los partidos tienen que ver con que todos identificamos los mismos problemas y podemos tener algunos matices en la forma de resolverlos, pero que en realidad identificamos cuáles son los problemas del sistema carcelario y los problemas que amplió además, porque hablamos mucho de la cárcel, porque la cárcel tiene un impacto muy fuerte en el afuera, ¿verdad?, en la vida de las personas. Entonces, bueno, si me preguntás, esa es mi impresión.
Bien, y en marzo del 2025, ¿podrá haber un acuerdo entre todos los partidos? ¿Ese es el espíritu? ¿Te parece que hay un espíritu de ese acuerdo más allá de quien gane?
Bueno, yo creo que en este tema sí, porque de hecho ya los hay. O sea, a ver, cuando uno revisa, por ejemplo, las diferentes propuestas, todos estamos de acuerdo en la reubicación institucional del INR, es decir, que la rehabilitación no puede estar a cargo del Ministerio del Interior. Estamos de acuerdo que hay que civilizar la gestión de la privación de la libertad, porque además tiene mejores resultados, eso lo vemos hoy incluso en el sistema, con algunos casos de cárceles con dirección civil, que logran sortear otros problemas, como por ejemplo incluso el del hacinamiento, con mucho mejores resultados, ¿no? En la rehabilitación. Después tenemos que hay que aumentar la cantidad de personal. En eso estamos todos de acuerdo, lo venimos planteando. Lo plantea Ojeda, lo plantea el Partido Nacional, lo plantea el Frente Amplio. Trabajar en la rehabilitación y tratamiento de adicciones en la cárcel.
Sí.
Y trabajar en el analfabetismo, en campañas de alfabetización adentro de la cárcel. Son todos puntos comunes. Ir a un sistema donde en realidad se fortalezca la medida alternativa. Permite, yo creo que hay muchos acuerdos que también en el abordaje más serio del tema se encuentran.
Sí, Betiana, de hecho, se encuentran desde hace muchos años, ¿no? El Frente Amplio llegó al gobierno en el año 2004, había en el entorno de 6.000 presos, si no recuerdo mal, se fue del gobierno en 2019 y había 11.500, hoy hay 14.000 y pico. Más allá de esos acuerdos...
No, 16.100.
Sí, perdón, dije el dato anterior. 16.000, lo dijo el ministro acá hace un par de semanas. Llegamos a los 16.000.
Sí.
Digo, ha habido un aumento que tiene que ver con el aumento de los delitos también, pero que tiene que ver con la falta de un camino con medidas alternativas y con la posibilidad de atender a esa población. A ver, los problemas que vos estás planteando existen hoy en las cárceles.
Hay personas hacer medidas alternativas en Uruguay.
Yo sé, pero...
En Uruguay se pena a lo loco.
Y ya lo sé, pero no es de hoy. Entonces digo...
No, por eso, pero digo, hay 10.000 personas. Al sistema penitenciario, además de los 16.000 presos,
sí,
hay que sumarle 10.000 personas más que están en medidas alternativas.
Claro, y entonces mi pregunta es, ¿no vamos muy lento con este tema? ¿Desde hace años, bueno, no en este gobierno?
Yo lo planteé muy honestamente, lo dije todo en la interpelación. Dije que las cárceles en la gestión del Frente Amplio no habían sido hoteles 5 estrellas, que habíamos tenido estos problemas, que aprendimos de los errores, que además justamente parte de no pedir renuncias fue parte de los aprendizajes que debería haber hecho el sistema político ante una tragedia así, para no transformar una interpelación que lo que necesitaba era buscar justamente soluciones en un problema que es histórico ya.
Claro, pero, ¿no? Pero la interpelación...
Veterana, de urgencia.
Claro, pero la interpelación urgencia. Surge después de la tragedia, ¿no? Y bueno, la situación de las cárceles era igual.
Si se mueren 6 personas adentro de la cárcel, discúlpame, pero tiene que tener una reacción.
Yo lo sé, pero también tiene que tener la reacción antes. La situación de las cárceles era la misma el día anterior.
Y lo venimos planteando porque en diciembre, mira, y esto yo lo destaqué también, en diciembre cuando sucede, bueno, otra fatalidad igual, con el mismo saldo en vidas, en el mismo módulo de CONCAR, en el que yo estuve hace un mes y medio, en el fondo del módulo 4, que es además donde hay personas con un perfil de una vulnerabilidad socioeconómica tremenda, ¿no? Bueno, una de las cosas que hicimos fue al otro día enviarle, por la preocupación que nos generaba, ¿no?, a los miembros de la Comisión de Seguimiento Carcelario, enviarle una nota al ministro Martinelli planteándole la preocupación y algunas medidas de urgencia. Eran muy sencillas algunas, como por ejemplo mejorar la iluminación de los módulos, poner cámaras. Nadie planteó cosas que fueran irrealizables, tampoco ni grandes reformas que sabíamos que no se pueden hacer, pero que en realidad tendieran a evitar algunos episodios de violencia extrema. Por ejemplo, la evaluación técnica de perfiles de las personas que están en el módulo para evitar los problemas de convivencia. Eso se hizo y no se hizo en 10 meses. Yo fui a cobrarle eso al ministro. No fui a cobrarle eso. ¿Por qué? Porque esas son medidas que se tendrían que haber tomado. La interpelación lo que buscaba era justamente salir con un paquete de medidas ordenadas por el Parlamento, el Poder Ejecutivo.
Eso me parece valioso, más en el marco en el que estamos.
Lo que digo la voluntad política, incluso del ministro que nos contestó enseguida, es un ministro que nos contestó en el mes de enero que lo iba a hacer todo, pero después no se concretó. Entonces, yo lo que digo es, creo que estamos en un momento donde están las condiciones para sentarse y barajar y dar de nuevo en algunos aspectos, porque todos hemos pasado por acá.
Claro, acá, Betiana, me parece que un punto clave, más allá de la gestión, es la inversión, y que esto probablemente se defina en el próximo presupuesto nacional. Si en Frente Amplio es gobierno, ¿cuál será un aumento lógico en el presupuesto para el sistema carcelario con estas reformas que vos planteás incluidas, para que se puedan llevar a cabo? Porque después sin plata no se pueden hacer las cosas.
Bueno, mirá, yo no lo tengo claro, porque una reubicación institucional depende de, ahí depende de muchas cosas, porque por ejemplo, depende de las subejecuciones, depende de las reasignaciones de recursos. Yo no lo tengo claro,
no está soy bien. Especialista. Puede ser asignaciones de recursos, etcétera, pero tiene que haber un aumento de la inversión.
Tiene que haber un aumento de la inversión, no solo en términos de lo edilicio, sino que también tiene que haber un aumento del gasto de funcionamiento en funcionarios. Y por eso es lo que decimos, la cárcel cuesta carísima para los resultados que tiene hoy. Entonces, yo creo que lo que estamos planteando de ir a dispositivos de justicia terapéutica, que te significan quizá que la misma inversión, pero seguramente tenga un impacto diferente en la vida de las personas, porque está probado, con trabajo y estudio únicamente no se sale, ¿eh? Hay que tener programas de tratamiento, sobre todo cuando vos tenés tanta población adicta dentro de la cárcel.
Sí.
Porque el problema de las adicciones lo identificamos todos, todo el mundo lo menciona. ¿Por qué? Y porque dentro de la cárcel, y esto tampoco es de ahora, ¿eh? Es de siempre, hay más droga que afuera. Entonces, tenemos problemas instalados que también tienen que ver con repensar el paradigma de la rehabilitación en el encierro.
Betiana, ¿cómo estás viendo la campaña electoral?
Bueno, intensísima, pero yo estoy adentro, ¿no? De afuera tengo la sensación de que hay un relato de que esta es una campaña tibia. Uh-huh. Lo he escuchado en cuando puedo enganchar alguna nota, alguna opinión. Creo que en realidad cambió la forma, las formas en las que vivimos las campañas electorales, y hay mucho más, más cantidad de actividades pequeñas en todos lados a la vez, que veo que es lo que se está haciendo. Creo que sí, igual, yo me encuentro con una apatía mucho mayor de la gente en términos generales, pero es una campaña que viene siendo igual, a su modo, intensa. Intensa para quienes, bueno, militamos la candidatura de Yamandú Orsi, que tiene grandes chances de ganar las elecciones, y que el Frente Amplio definió una campaña muy capilar, ¿no? Entonces eso requiere un esfuerzo muy grande, que obviamente que estamos dispuestos a hacer, pero que el encuentro en el uno a uno, ¿no? Ese trabajo casi que cuerpo a cuerpo del voto, sí, y tiene una intensidad importante, y más cuando estamos tan cerca de las elecciones.
¿Vas a estar participando el domingo de la movida que se va a realizar en todo el país?
Bueno, yo voy a estar participando, obviamente, del puerta a puerta, y además de las actividades que ya tengo agendadas, que son los agites 609 de Ulises MPP, que estamos haciendo también en todos los barrios, moviendo a todo Montevideo, también con una propuesta un poco diferente, que es un sello ya de la 609, el agite, que es con cultura, con intervención en los barrios, con los chiquitines llevan estaciones de juego para los niños, para los adolescentes, hay música, hay intercambio, hay actuación. Entonces, bueno, la verdad que también participando de los agites y de muchas actividades de comités de base, de coordinadora, este fin de semana hay de todo.
Sí. Betiana, te mandamos un abrazo, muchas gracias por esta entrevista y seguimos en contacto.
Bueno, les mando un abrazo a los dos, que pasen muy bien. Chau, muchas gracias.